Yo estaba tratando de no mirar a Saulo, que es mi hermano, y él estaba tratando de no mirarme. Porque en la manera como nosotros fuimos educados, además nosotros fuimos solo hombres, ese cuento de que en tu corazón hace que uno se sienta raro, un poco extraño, un poco ridículo. Pero eso tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, porque hay avances muy interesantes en la pedagogía y especialmente en la pedagogía de la fe. Para nosotros, especialmente los hombres, convencer a una persona es un asunto de razones, argumentos, y uno presiente, en algún lugar de la cabeza, uno tiene la idea de que infundir la fe es como presentar una gran estructura, una sólida estructura de razones, de ideas. Las ideas son muy importantes, pero las ideas no lo son todo. Y hay muchas cosas que se aprenden no tanto repitiendo ideas, sino repitiendo acciones. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es de los nuevos modos de presencia de la oración en la familia. Oración en la familia. Pero ¿cómo sucede esto de nuevas maneras? ¿Y por qué hablamos de nuevas maneras? Porque los retos actuales son distintos a los de otro tiempo. Creo que a medida que vayamos avanzando, vamos comprendiendo cuáles son esos retos. Pero ustedes los conocen ya. Tienen que ver con los medios de comunicación, por ejemplo. En una cultura de la imagen, ¿cómo funciona la transmisión de la fe? Cuando la mayor parte de nuestros jóvenes, la mayor parte de nuestros niños y niñas están en un ambiente donde la vida útil de un argumento es tan corta. Intente usted presentar un conjunto de razones a una persona de 10 años, de 12 años, de 15 años, y descubra que la persona no sigue el hilo. Esta es una dificultad muy grande que tenemos hoy, que no es solo para la religión, sino que tiene que ver con la fe y con la política y con una cantidad de cosas. Ahora que estamos en Colombia, en este contexto de elecciones presidenciales, ¿cuántas personas conoce usted que puedan seguir un argumento 10 minutos, 5 minutos? La mayor parte de nosotros nos hemos vuelto supremamente impacientes. Decimos una o dos cosas y ya después, tú no me vas a convencer y yo tampoco te voy a convencer. Tú quédate con, que yo me quedaré con. Y se acabó la discusión. Entonces, la presencia de la vida de fe en la familia, por una parte sabemos que es esencial, que es vital, pero por otra parte, muchos padres de familia no saben cómo mejorar este aspecto de su vida y no es mala voluntad, sino que no sabemos cómo hacerlo. Y creo que en particular, repito, nosotros los hombres, los papás, en el caso de ustedes, pues tenemos esa dificultad. ¿Cómo hago yo, papá, para argumentar con una niña de 10 o de 11 años que tiene como ídolos a Hannah Montana, que tiene como canción favorita una que habla de dos mujeres que se quieren, que tiene como lugar favorito la discoteca de no sé dónde? ¿Qué hago yo con esa niña a la que no le puedo argumentar? Es decir, no me va a seguir el argumento, pero quiero de alguna manera atraerla hacia los valores que son fundamentales para mí, como cristiano, como católico. Entonces, esto tiene varias partes. Lo vamos a manejar, esta reflexión la vamos a manejar con una serie de escenarios, una palabra que está muy de moda. Vamos a hablar de escenarios. ¿Cuáles son aquellos escenarios en los cuales sucede la transmisión de la fe en el siglo XXI, relacionados, por supuesto, con la familia? Básicamente vamos a hablar de cinco cosas, que son el tiempo, el lugar, el cuerpo, los eventos y el dinero. Esas son las cinco palabras claves. Para aquellos que les gusta tomar apuntes, pues ya pueden tomar que esas son las cinco partes o los cinco escenarios en los que vamos a trabajar hoy. El tiempo, el lugar, el cuerpo, los eventos y el dinero. Básicamente lo que vamos a contar es cómo podemos aprender a manejar estos elementos para que trabajen a favor de la transmisión de la fe y no en contra de ella. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué queremos decir con el tiempo? Con el tiempo queremos decir que en la vida humana hay ciclos y los ciclos engendran repeticiones, las repeticiones se vuelven rutinas, costumbres, hábitos. Y por ahí vamos. El tiempo humano no es la aparición continua de lo inédito. Nuestro tiempo funciona cíclicamente. Por ejemplo, el ciclo más típico es el día. A ciertas horas o en un cierto margen de horas se supone que uno se está despertando y después se supone que tiene que arreglarse, desayunar, trabajar, tiene una reunión, no sé qué, termina, descansa, duerme y se repite el ciclo. El tiempo humano es cíclico, tenemos el ciclo del día, tenemos el ciclo de la semana. ¡Llegó el viernes! ¡Qué alegría! ¡Se acabó esto! El descanso, viene el fin de semana y tenemos rutinas para el fin de semana. El año tiene sus ciclos. Llegaron las vacaciones de los niños. ¿Ahora qué hacemos en estas vacaciones? Es decir, la vida humana está montada en una serie de ciclos, en una serie de rutinas. Si tú quieres que Dios esté presente en tu hogar, es indispensable que Dios entre en las rutinas de tu casa. No basta con que el colegio quiera evangelizar. No basta con que la parroquia tenga grupos o coros. No basta. Hay una responsabilidad que es tuya. El hecho de que tu niña coma algunos alimentos en el colegio no significa que tú no le des alimento en la casa. El hecho de que tu niña juegue en el colegio no significa que no pueda jugar en tu casa. El hecho de que tu niña pueda orar en el colegio no significa que no tenga que orar en la casa. Entonces aquí hacemos una primera pregunta. En nuestras rutinas, porque la vida humana funciona con bucles, con rutinas, en tus rutinas normales del día, de la semana, del mes o del año, ¿hay momentos que tú tienes de oración con tus hijos? Esa pregunta es un poco incómoda a veces. Y si somos honestos, muchos tendrían que decir, bueno, nosotros semanalmente vamos a la misa. Te voy a hacer la pregunta más difícil todavía. En el espacio tuyo significa donde tú vives con tus hijos. Hay momentos de oración, de modo que así como tu niña sabe, llegó el desayuno, llegó el almuerzo, llegó la comida, también sepa, llega la oración. Eso lo tenían en algunas partes de Colombia nuestros abuelos. Llegaban las 6 de la tarde y el papá llamaba a todo el mundo al rosario. Vamos al rosario, vamos a rezar el Santo Rosario. Es decir, había una rutina, había un bucle en el cual estaba incluida la oración. Una de las maravillas, me parece a mí, de la pedagogía moderna es descubrir que estas estructuras, esto que llamamos estas rutinas, no necesariamente tienen que ser contrarias a ti o tú contrarias a ellas. Tú puedes poner a trabajar esas rutinas a favor tuyo. De un modo elementalísimo, hay algunas mamás, más las mamás que los papás, que han cultivado esa clase de rutinas con cosas muy elementales. Por ejemplo, que a la hora de acostarse el niño o la niña, vamos a decir el ángel de la guarda, y el niño medio dormido repite, ángel de la guarda, dulce compañía. Esa es una rutina. Es una rutina mínima, pero es una rutina. En otros lugares o en otras familias existe la rutina de dar gracias por los alimentos. En muchas películas de Estados Unidos vemos eso. Se reúnen y todos se toman de la mano y todos tomados de la mano van por turnos diciendo una oración. Ustedes no se imaginan el poder que tienen las rutinas. Y aquí tenemos que hacer una pequeña explicación psicológica sobre cómo funcionan las rutinas. La palabra rutina tiene muy mala prensa. ¿De dónde viene rutina? Rutina es el diminutivo de una ruta. Es una rutica. Una ruta chiquita. Esa es una rutina, una rutica. Es decir, algo que da vuelta sobre sí mismo. Una ruta pequeña. Se dice que la rutina acaba con el amor. Y eso es casi lo único que se suele repetir sobre las rutinas. Los que sepan de programación de computadores han oído la expresión subrutina. Una subrutina es un pequeño grupo de instrucciones al cual se puede acudir de modo tal que después de que se cumplen esas instrucciones se devuelve uno al programa principal o al programa que llamó a esa rutina. Pero ¿cuál es la importancia de las rutinas en la vida humana? Las rutinas en sí mismas son aburridas, pero las rutinas son como los ladrillos. Los edificios están hechos de ladrillos, muchos por lo menos. Si tú tomas un solo ladrillo, pues un ladrillo es una cosa muy aburrida, no hay mucho que verle a un ladrillo. De hecho, en algunos lugares se utiliza la expresión, algo es ladrilludo. Ladrilludo o es un ladrillo quiere decir no hay mucho que mirarle, ni que aprenderle, ni que preguntarle. Pero las rutinas son como ladrillos que si los pones de la manera adecuada estás haciendo tu edificio. Piensa que tu educación, piensa que el tesoro más grande que tú le vas a dar a tus hijos es ese edificio interior de convicciones, de valores, de principios. Eso que tú le quieres transmitir es un edificio, y el error que hemos cometido muchas veces es que creemos que los edificios subsisten únicamente en términos de ideas, es decir, estructuras mentales. La mente es importante, pero la vida humana es mucho más que la mente. La vida humana tiene ese constitutivo que son las rutinas. Cada rutina es algo pequeño, pero si tú la sabes unir, haces una casa grande, haces un auditorio magnífico, haces una iglesia hermosa. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de rutinas, o vamos a hablar de otra palabra que también hoy se utiliza mucho, ritual. Incluso personas que no tienen nada que ver con la religión utilizan la palabra ritual. Por ejemplo, este gran psicólogo Erik Erikson dice cómo en el proceso de evolución psicológica del niño, la clave está en los rituales que se van haciendo. ¿Un ritual cuál es? Vamos a salir de paseo. A ver, Juanito, ¿ya fuiste al baño? Ay, no, mamá, un momentico. El niño se acostumbra, antes de salir, ir al baño. Hasta mañana, mamá, hasta mañana, papá, ¿te lavaste los dientes? Ay, pero no, lávate los dientes. Es un ritual. Llega un momento en el que el niño conforma un ritual. Los rituales son supremamente importantes en la vida porque los rituales son los que construyen el piloto automático. De modo que un niño bien educado llega un momento en el que sabe que a una determinada hora entran a funcionar una serie de subrutinas, entran una serie de rituales. Ahora me cambio, ahora me lavo los dientes, le doy el besito a papá, le doy el besito a mamá, cojo mi osito preferido, me acuesto de este lado, cierro los ojos y me duermo. Los rituales son tan poderosos en la vida humana que muchas veces para reconstruir la psiquis dañada de una persona se utilizan rituales. Por ejemplo, me acuerdo un consejo muy extraño que le daba un psicólogo a un señor en una película, un señor que se suponía que había tenido una experiencia de estas que llaman del tercer tipo, una experiencia con extraterrestres. Y entonces, claro, él quedó completamente alterado. Haya sido verdad o mentira su encuentro con extraterrestres, la psiquis de ese señor quedó completamente trastocada. Y entonces lo que le decía el psicólogo no era, a ver, vamos a discutir, usted allá, yo acá, vamos a ver si es posible que se haya encontrado. Muéstrame evidencia, muéstrame fotos. No. Lo que hacía el psicólogo era decirle cosas como esta. ¿Cómo empezaba usted su día? Bueno, yo lo primero que hacía era afeitarme antes de bañarme. Bueno, hagamos una cosa, afeítese. Haga su ritual. Y es impresionante cómo el ritual empieza a devolver a la persona su estructura. Una persona, por ejemplo, que ha pasado por un duelo, la muerte de alguien muy cercano, de lo primero que tiene que hacer es no soltar sus rutinas. Si una persona suelta todas sus rutinas, es decir, no duerme a la hora que solía dormir, no come a la hora que solía comer, no se ve con las personas que se solía ver, esa persona pierde toda capacidad de conectar con su propia historia, con su propio ser. Por eso una de las cosas que más ayuda en la superación de los duelos es progresivamente integrarse a los rituales y rutinas que uno llevaba. Es increíble. Eso ayuda a que la persona se normalice. Lo cual indica que esto de las rutinas es mucho más serio de lo que pensamos. Yo no quiero volverme demasiado teórico en esta reflexión o en esta conferencia, pero tengámoslo en cuenta. Nuestro propio yo, oiga lo que estoy diciendo, nuestro propio yo está hecho de rutinas, de modo que si a nosotros nos cambian todas las rutinas, eso produce un shock psicológico como si uno estuviera viviendo una vida que no es la de uno. Esto tiene tanto impacto que les voy a dar solo dos ejemplos más. Uno es, ustedes han notado que ahora los médicos tratan en general que si una persona va a un hospital para un tratamiento, salga lo más rápidamente de ahí. ¿Se han dado cuenta de eso? Hay dos razones para que los médicos hagan eso. Primero, para evitar las infecciones intrahospitalarias, que son muy serias. Y segundo, porque cuanto más rápido tú vuelvas a tus rutinas, más rápido reconstruyes tu yo y más rápidamente gastas tu energía en mejorarte. Mientras tú estás en un mundo extraño, como puede ser una sala de urgencias, oyendo un misterioso pip, 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 uno no sabe si eso va a explotar o qué va a pasar. Mientras tienes que gastar tu energía tratando de comprender un mundo que no es tu mundo, no gastas esa energía en mejorarte. Entonces, por eso ahora los médicos, la persona que recibe un tratamiento, una operación, apenas se puede, en el mínimo tiempo posible, de vuelta a su casa, váyase a su casa. Dicen algunos que es por economizar camas y gastos hospitalarios. Puede haber algo de economía también, pero el hecho es que los resultados van a favor de eso. Usted en su mundo y en sus rutinas se mejora más rápido. Porque su propio yo está hecho de esos ladrillos que son sus rutinas. Y sus rutinas son la manera como la mente trabaja el tiempo. Nosotros no tenemos otro modo de hacer eso. Simplemente estamos hechos así. Entonces lo que estamos pidiendo aquí es que dentro de esas rutinas tú introduzcas en ciertos momentos y puntos que sean significativos para ti y para tu niña, pero eso vale para toda la familia, tú introduzcas esos elementos espirituales. ¿Esto qué significa? Que habrá días en los que ese momento de oración o ese momento espiritual o como lo quieras llamar, va a ser muy significativo para tu niña. Por ejemplo, si ella tiene al otro día un examen para el que está particularmente nerviosa y tú le dices, vamos a hacer nuestra oración. Sí, claro, papi, claro. Habrá otro día en que, ay, pero es que no quiero. El hecho de pasar por encima del gusto consolida verdaderamente un hábito. Y de eso es de lo que se trata. Es decir, esto tiene cinco partes y estamos en la primera, ¿no? La primera parte se llama manejo del tiempo. Tiempo son rutinas. Y el manejo de las rutinas, ¿qué es? Creación de hábitos. Digamos una última palabra de explicación sobre la diferencia entre un hábito y una costumbre. La costumbre es la rutina que no se ha hecho consciente. El hábito es la rutina de la cual uno ya se ha hecho consciente y ya es parte de uno. Sugerencia concreta y específica. En tu diario, en tu semana, introduce puntos en los que exista esa rutina. ¿Cómo? Entremos a detalles un poquito más prácticos. ¿Cómo introducir una rutina cuando esa rutina no ha existido? No des, por favor, no cometas este error. No des muchas explicaciones. Voy a tomar como ejemplo a mi amiga Nidia, la que nos estaba dirigiendo esa pequeña oración y dinámica al principio. Si Nidia se para aquí y dice, les voy a explicar por qué el movimiento de los brazos ayuda a que nos integremos como grupo, pues tú, cuando oyes un planteamiento, así funciona la mente humana, cuando oyes un planteamiento inmediatamente empiezas a situarte en la otra orilla. Ahora esta muchachita me va a explicar que yo tengo que mover los brazos, ¿para qué? Venga a ver, yo busco dentro de mi disco duro aquí en el cerebro si resulta que yo tengo un argumento mejor que el de ella. ¿Qué fue lo que hizo Nidia? Nos trató con cariño, nos sonrió, se mostró todo lo buena persona que era y nos dijo, ahora vamos a mover los brazos. Y todos movimos los brazos, o casi todos. Entonces, no introduzcas una rutina con un poco de razones, mucho menos cuando se trata de una persona adolescente, mucho menos cuando se trata de una niña, mucho menos. Las rutinas hay que introducirlas como datos de la vida. Ven, vamos a hacer una oración. ¿Qué vamos a hacer? No, una oración, es que es importante que hagamos una oración. Venga, reunámonos, vamos a hacer una oración hoy. Es decir, las rutinas entran como hechos de vida. Esto es lo que se llama una argumentación. El nombre técnico que esto tiene es argumentación performativa. Después usted puede buscar en Google lo que eso quiere decir. Una argumentación performativa quiere decir en la cual tú no adelantas las razones, sino que pones a la persona a que viva la experiencia. Eso es lo que quiere decir performativo. Entonces, a la hora de introducir una rutina, por ejemplo, vamos a hacer una oración, tú tienes que mirar muy bien cuál es el mejor momento para hacerlo, tienes que mirar muy bien qué clase de oración puede ser, tienes que estar dispuesto a mejorar, pero tienes que ser, la única ley fundamental en esto es, tienes que ser constante. Esto es como el lavado de la boca todas las noches. Si tú tomas a un niño y los lunes y los jueves y los domingos lo regañas porque no se lava la boca y los otros días no le dices nada, lo único que vas a crear es un niño traumatizado que no entiende, no termina de entender cuál es todo el problema con su boca. En cambio, si tú el lunes le dices, mira, ya es hora de lavarnos los dientes, y tú te lavas los dientes y el niño también, y el martes a la misma hora, uy, nos toca lavado de dientes. Sin más argumentos, acuérdate la palabra, performativo, sin más argumentos, nos toca lavado de dientes, ya te toca. No, pero no, lavadito de dientes, vamos con el lavado de dientes, no más. Las cosas entran como hechos de vida. Bueno, eso es lo correspondiente a las rutinas, lo correspondiente al tiempo, el manejo del tiempo. Como papá, como padre de familia, te invito, pon el tiempo a trabajar a tu favor. Segundo, hablemos de los lugares. Resulta que esta es una moda que empezaron algunos grupos como los carismáticos, pero sobre todo los grupos marianos. Moda que consiste en ¿qué? Tener un lugarcito especial en la casa. Y a eso lo han llamado un altarcito. Tener un altarcito en la casa. De nuevo, eso es tan ridículo como que a uno lo pongan a que se mueva. Uno se siente o se puede sentir un poco ridículo. Pero ten cuidado, si puedes aprender algo de la experiencia de este servidor, ten cuidado porque casi todas las cosas que uno considera ridículas son increíblemente poderosas. Y te lo digo de esta manera. ¿A ti te parece que un cuadro del Sagrado Corazón puede tener algún poder benéfico sobre tu hija? Y tú dices, pues, no sé, tal vez sí, quizás eso puede influir algo. Entonces quitemos el cuadro del Sagrado Corazón y vamos a poner a un rockero blasfemo con una calavera pisoteando un crucifijo. Ponlo ahí en la sala de la casa. Y ahora dime, ¿esa imagen tendrá algún poder sobre tu hija? Sí, definitivamente sí. Entonces ahora te pregunto, ¿por qué crees que la imagen negativa va a tener todo ese poder y no crees que la imagen positiva va a tener ese poder? Resulta que, devolviéndonos a otros tiempos, allá nuestros abuelos tenían una ceremonia, luego vamos a hablar de los eventos, tenían una ceremonia que era la entronización del Sagrado Corazón. Y aquí es posible que haya personas que de niños o niñas hayan vivido eso. Ese era todo un evento, todo un evento. Imaginémonos un niño, que en esa época eras tú, un niño que tenía 7, 8 años, y está tranquilo por la vida, jugando, saltando, pasándola bien, y de pronto le dice el papá, bueno, hoy tenemos algo muy especial, va a venir el señor cura, va a venir el párroco, porque vamos a entronizar el Sagrado Corazón, y el niño no sabe ni qué es Sagrado Corazón, ni qué es entronizar, ni qué es nada. Y llega entonces el párroco que viene revestido con su estola y que va delante con dos acólitos y el niño mira medio asustado pero medio maravillado y entran estos personajes y entonces destapan la imagen del Sagrado Corazón y si le quiere poner más espectáculo pues el padre decía sus oraciones en latín y nadie entendía nada sino únicamente que decía per secula seculorum. Y allá sucedía una cosa maravillosa, pero el día que vino el padre ese o el señor ese raro, allá quedó esa imagen y ahí la dejaron. Eso tiene un poder inmenso. Hay una cosa que la he dicho en varios escenarios a padres de familia. Recuerden que las actitudes de ustedes tienen un impacto mayor en sus niños y niñas, casi más que las palabras. Entonces, para la mayor parte de los niños, sobre todo los niños pequeños, el papá, la mamá son los grandes héroes. Cuando vino el párroco y la manera como saludaron al párroco y le dejaron la mejor silla donde solo se sienta mi papá, Y luego, cuando hicieron la oración y todos nos arrodillamos allá, y el niño miraba así como de reojo y vio que el papá se arrodilló y que el papá cerraba los ojos y que el papá estaba como muy metido en ese cuento. Ese es un mensaje que vale más que todos los argumentos. Cuando ese niño haya crecido, tú le puedes dar un libro gordo de argumentos. Mire que Dios existe, la Iglesia Católica es verdadera. Ya no tiene el mismo poder. El poder de lo performativo, ese es el poder que llega realmente a los adolescentes. Entonces, no levantar la mano a nadie, por favor. ¿Cuántos de ustedes tienen, no levante la mano, cuántos de ustedes tienen un lugar sagrado en su casa? No levante la mano. Hay unos tercos, es impresionante. Que no levante la mano. Entonces, lugares sagrados. ¿Cómo, pero cómo voy a tener un lugar? Sí, un lugar sagrado. Un lugar sagrado. Miren, en la experiencia que he tenido como sacerdote, que no es demasiado larga, pero tampoco es ya corta, yo acabo de cumplir 18 años de sacerdote, obviamente he visto muchas veces que la gente va y viene. Es decir, se aleja de Dios, desprecia a Dios, deja la misa, pelea con la iglesia y de pronto vuelve. Esas cosas pasan. Hombres y mujeres. Bueno, yo le he seguido la pista a qué es lo que hace que los hombres vuelvan y qué es lo que hace que las mujeres vuelvan. Por supuesto, me interesa más, por el auditorio en el que estamos, el caso de las mujeres. ¿Qué hace que una mujer vuelva? Después de alejarse mucho de Dios, incluso de cometer pecados graves, que eso nos puede pasar a todos. Resulta que lo que echa de menos la mujer no es la solidez de los argumentos, no. Resulta que aquí en Colombia, por ejemplo, aquí en Bogotá, hay un colegio que tiene esta devoción de Mater Admirabilis. ¿Ustedes han oído hablar de Mater Admirabilis? Me imagino que muchos no, pero quizás uno sí. ¿Cuál es ese colegio? ¿Se acuerda alguno? No hay gente aquí que tenga que ver con Mater Admirabilis. ¡Qué pesar! No, no es pesar, simplemente están ustedes en otros caminos. Bueno, Mater Admirabilis es una devoción que tienen unas religiosas del Sagrado Corazón. Como ellas son de fundación francesa, ellas enseñaban a las niñas a que ellas eran las Sœurs du Sacré-Cœur. Entonces ellas son las del Sagrado Corazón. Y la devoción a la Virgen que ellas tenían, estas monjitas, era una imagen peculiar de la Virgen que presenta a Nuestra Señora, eso, como toda una señora en su casa. Es una imagen muy linda. Igual, lleguen ustedes a internet y utilicen, no le voy a hacer propaganda siempre a Google, ¿no? Entonces utilicen Bing para buscar Mater Admirabilis y ahí encontrarán la imagen, es muy linda. Yo conocí esa devoción porque una vez fui a un congreso mariano en ese colegio. Resulta que estas monjitas tienen su iglesia, su capilla, como existe la capilla aquí, pero también tenían un cuartico. Yo le voy a describir la dimensión de ese cuartico. Haga de cuenta estas filas, haga aquí como un cuadradito así. Era como un cuarto, donde estaba este cuadro inmenso de Mater Admirabilis y unas pocas sillas, una capillita especial para la Virgen. Una capillita muy linda, no una capilla para decir misa, no una capilla para hacer una charla, una reflexión. ¿Cuál es el objetivo de esa capillita? Que la niña, caminando, un día veía eso y la niña quizás se sentaba ahí y miraba esa imagen. Además, las monjitas les enseñaban a las niñas una oración a la Madre Admirable, es decir, a la Santísima Virgen María en esa advocación. Y ese era el cuartico de la Virgen. Entonces yo ya me he encontrado unas dos o tres jóvenes o señoras que se apartaron, que se alejaron de la fe, pero les quedó siempre la nostalgia del cuartico. Fíjate, todo lo que se esforzaron los capellanes de esa época llamando a las niñas a la conversión, y resulta que lo que más echaban de menos estas niñas era el cuartico. Porque en ese cuartico que estaba decorado con tanto primor, en ese cuartico realmente uno se sentía como si estuviera en la sala con la Virgen María, porque ese cuartico fue pensado para que las niñas tuvieran esa clase de experiencia. Entonces a las niñitas les quedaba grabado eso. Y la niña sabía que si tenía a la mamita enferma, que esa es la tragedia peor para muchas niñas en esa escala y en ese momento de su vida, la niña con su mamita enferma, y seguro que la mamita no se iba a morir, pero para la niña era la peor tragedia del mundo, la niña iba allá donde Mater Admirabilis, y entonces allá le conversaba a la Virgen y le decía a la Virgen, tienes que cuidar a mi mamita y no sé qué y no sé cuánto. Y decía su oración y eso le quedaba grabado. Es el lugar. A los niños hay que darles lugares. En la casa, claro, esto parece todo un desafío cuando se piensa en lo que son las casas hoy. Sabemos que hay apartamentos muy pequeños en los cuales para que entre una llamada uno tiene que salirse. Pero aún en esos apartamentos pequeños hay que buscar la manera de que haya lugares sagrados. Errores que no se deben cometer en cuanto a los lugares. Por favor, no vuelvan la casa un museo religioso. No se trata de inyectar religión por activa, por pasiva, y si no se me convierte con la Virgen de Chiquinquirá, se me convierte con la otra, y si no se me convierte con el Señor caído, y si no, allá arriba en la escalera le espera el otro. No. Una casa es una casa, y una casa es un lugar para vivir, donde tiene que haber espacio para comer, para reír, para mirar la televisión, para conectarse a internet, para jugar, para hacer una fiesta, para... Tiene que haber espacio para todo, porque en la vida humana cabe todo eso, ¿sí o no? Pero si cabe todo, ¿por qué no va a caber Dios? Tienes que encontrar un lugar, un lugar. En la casa paterna, que es la única a la que yo puedo darle esa referencia, porque la historia que tiene mi papá, es que cuando yo llegué a esa casa, yo no solo no ayudé al trasteo, sino que yo era parte del trasteo. Porque yo llegué a esa casa cuando yo tenía 6 meses de edad, o sea que es la única casa paterna que yo tengo en mi memoria. Pues desde que yo me acuerdo, uno subía la escalera y ahí la imagen del Divino Salvador. Uno baja la escalera, el Divino Salvador. Sube la escalera, el Divino Salvador. Ahí está el Divino Salvador. Todavía mejor hubiera sido, ¿qué dirá mi mamá que yo le estoy enseñando a hacer hijos, no? Todavía mejor hubiera sido que ese lugar hubiera tenido un signo de devoción. Un signo vivo, que no sea únicamente la decoración de la casa. Entonces, fíjate, esto es poner los lugares a trabajar en favor de nosotros. Así como antes pusimos el tiempo, que tiene sus ciclos, entonces tú utilizas los lugares. Yo he visto unas familias preciosas donde se dan cosas como esta. Cuando la mamá es verdaderamente devota y tiene, por ejemplo, su altarcito, hay un momento en el que la niña, que quiere imitar a la mamá, también quiere tener su altarcito. Entonces yo visité una familia muy hermosa, la mamá es súper piadosa, ya creo que se pasa de hecho. Una mamá súper piadosa, y ella tiene su altarcito precioso. Y la niña, cuando llegó como a sus 12 años, ya le dijo a la mamá, mamita, ¿yo no puedo tener también un altarcito? Ese es el tipo de cosas que queremos que sucedan. Te aseguro que si esa mamá se sienta 2 horas todos los sábados, a ver, mijita, ¿cómo se le responde a los protestantes? Repita, mija. A ver, ¿y si te llega un ateo, qué haces? No, eso no va a funcionar. Es necesario aprender a defender la fe, yo no estoy despreciando eso, pero lo que les va a quedar más grabado es este tipo de cosas. Hay una canción que se volvió muy famosa, demasiado famosa para mi gusto, que es una que dice así. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido. Bueno, esa canción cuenta un ritual. Básicamente lo que cuenta es un muchacho que robaba rosas para llevarlas al altarcito de la Virgen, llevarle rosas rojas al altar y allá le ponía las rosas. Y entonces se acuerda con nostalgia de eso y ahora le pide ayuda para que no se le acabe el amor que le tiene a la novia. Luego esa canción le hicieron un cambio para adaptarla a la iglesia, entonces pusieron no que fuera el amor con la novia, sino el amor con la Virgen misma. Bueno, el hecho es que ese tipo de cosas muestran el poder de los lugares. Y todos necesitamos un lugar específico. Así como sucede en el amor humano. En el amor humano siempre nos acordamos cuál fue el lugar donde nos encontramos, ¿cierto? Las parejas se acuerdan de eso. ¿Te acuerdas? Y esos son los diálogos entre las parejas. Le pregunta ella a él, ¿te acuerdas, mi amor, dónde nos encontramos por primera vez? Y ahí es donde los tipos sudan frío, ¿no? Sí, yo me acuerdo, sí. Sí, fue muy hermoso todo eso, pero cuéntame cómo te fue. No, me cambies el tema. ¿Tú te acuerdas esa primera frase que me dijiste? No sé, era algo, no me acuerdo qué era, que el cabello, los zapatos, no sé, alguna cosa. Nosotros los hombres solemos ser más descuidados con el tema de los rituales, pero ¿sabe por qué? Porque nosotros nos recostamos en la estructura ritual de personalidad que tiene la mujer. Entonces los hombres, eso es una injusticia que cometemos. Los hombres llegamos a la casa, estoy hablando por supuesto de la vida de una persona casada con su esposa, sus hijos, y el esposo en cuenta da por descontado que tienen que funcionar los rituales de la casa. Ahora yo llego, ahora comemos, ahora sí. O sea, él le recuesta a la esposa la responsabilidad de los rituales respectivos. Pero ese es otro tema. Por ahora quiero tenerlos a ambos de amigos. Entonces, volviendo a lo de los lugares, yo les invito a que pensemos cómo podemos tener un lugar especial, un lugar único. Y es impresionante lo que esto tiene. Es algo que está en el corazón humano, incluso en otras religiones. Figúrese usted que los años de agresivo ateísmo y de agresivo comunismo en China no pudieron destruir el culto a los antepasados en ese país. Tú todavía entras, yo lo he hecho. Tú entras a esos hogares, allá en China o en Taiwán, y por más comunismo que les quisieron inyectar, ellos tienen su altarcito. Claro que para ellos es el altar de los antepasados. Y ha trabajo para quitar eso. Es decir, la fuerza del ritual, la fuerza del lugar. Ve pensando cuál puede ser ese lugar especial. Pero obviamente, para que ese lugar funcione, es necesario que vaya unido a un ritual o a un evento. Luego vamos a hablar de los eventos. Acuérdense que esto es el tiempo, el lugar, el cuerpo, los eventos y el dinero. Entonces, nuestro cuarto punto son los eventos. Tiene que haber algo. Por ejemplo, la entronización del Sagrado Corazón es un evento. Ese es un ejemplo de un evento. No es un ritual porque no se está repitiendo. Un lugar en tu casa. Un lugar que despierte amor. Un lugar que quede grabado. Un lugar que signifique algo para tu niña. Un lugar donde tú un día la puedas espiar conectando con. Eso lo lograron las benditas monjitas del Sacré-Cœur. Ellas lograron eso. Y las niñitas, yo estuve como 2 o 3 veces en ese colegio, después eso ya cambió de dueños y ya fue otra cosa. Las niñitas respondían al asunto. Es que eso también vale aquí para el colegio, de manera que aprovechando que la madre rectora está por ahí, pues no. Seguramente aquí hay también lugares así, pero lo más interesante es que no es la capilla, fíjate que no era la capilla principal, sino son como lugares secretos de encuentro, lugares secretos de lo sagrado, y eso es bellísimo. La religión, dentro de lo que yo conozco, la religión que le da más importancia a esto de los lugares que captan, que capturan la mente, es la religión Shinto, que es la religión del Japón. Ese sería un tema interesante para hablar en otra ocasión. Hemos hablado de tiempos y de lugares. Ah, una última cosa. Errores que no se pueden cometer con los lugares. No satures tu casa. Por favor, que tu niña no tenga que decir el día que salga de su casa, ay, me salí de ese museo. No. Una decoración que sea de calidad, que sea hermosa. Y otro error que ese sí lo cometen todos los piadosos es, por favor. Lo pido con todo respeto. Así como no se puede saturar la casa, tampoco satures el altarcito. Vamos a darle ese nombre a ese lugar especial. Porque es que resulta que hay mujeres, hablo de mujeres porque son principalmente las damas las que tienen como esos impulsos de piedad, que entonces tienen ya su altarcito. Mi altarcito es este. Y entonces aquí en el altarcito, cuanto rosario le regalen, ahí va a dar al altarcito. Entonces se vuelve un depósito y pierde su sentido. Entonces llenan aquí de todos los rosarios y el Padre Nelson nos regaló un rosario y ahí queda el rosario del Padre Nelson. Pero el rosario que nos bendijo el Papa, ahí queda el rosario del Papa. Entonces quedan 4 Cristos, 5 vírgenes, 3 San Miguel, Arcángel. Y entonces llega un momento en el que la lanza de San Miguel está como sacando el ojo a no sé qué. ¡Hombre! No. Las cosas tienen un orden. Es decir, los lugares tienen que ser apropiados y llenos de gusto y belleza. Y la otra sugerencia es, que en eso me parece con todo cariño para mis padres, que eso sí les faltó a ellos, que en todo lugar, vamos a llamarlo lugar sagrado, en todo altarcito, haya algo vivo. Por eso dice la canción, llevarte rosas frescas, rosas rojas, que haya algo vivo. Bueno, por supuesto, que eso vivo no sea una veladora que luego acabe con la casa, el patrimonio y con todo. Hay que ver qué vivo se puede poner ahí, pero que haya algo vivo. ¿Por qué? Porque eso vivo invita precisamente a crear el pequeño ritual de renovar las flores, o de renovar la luz, o de renovar, y eso tiene un valor inmenso. Llevamos tiempos y lugares, hablemos del cuerpo. Resulta que el cuerpo humano, según nos dice el apóstol San Pablo, el cuerpo humano es templo, el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. Pero esta es una realidad que queda demasiado abstracta, no solo para los niños, sino también para nosotros. Porque además uno con el cuerpo tiene que hacer muchas cosas. Por ejemplo, si uno tiene que reparar el carro y se mete allá debajo del carro y sale un tajo de grasa hasta el cogote, es difícil sentirse templo cuando uno siente que está sucio, engrasado, sudado. ¿Cómo podemos utilizar esa realidad corporal nuestra? He aquí estrategias claves. Con el debido respeto, todo papá y todo mamá se supone que tocan a los hijos. Es deber abrazarlos, besarlos. Por supuesto, estamos hablando de una condición, llamemos normal, como creemos que es la de este auditorio. Ese tocar va siempre lleno de pureza y lleno de cariño y lleno de respeto hacia el niño o hacia la niña. Al tocar a tu hijo o a tu hija, tú puedes expresar muchas cosas. Normalmente lo que se expresa es cariño, compañía, solidaridad, presencia. Por ejemplo, el niño que está enfermo y siente la mano del papá, de la mamá, sobre la frente, eso significa muchísimo. El beso, que se utiliza en muchos hogares al despedirse, eso significa muchísimo. Entonces tenemos muchas intenciones, suponemos, y es lo correcto y lo elemental, siempre intenciones rectas al tocar a los pequeños, a los hijos o a las hijas, siempre una intención recta. Pero dentro de ese conjunto de intenciones rectas hay una diversidad. Incluso, por ejemplo, a veces con los hijos mayores hay unas palmadas que son de cariño. Mi papá tenía la costumbre, al abrazarnos, nos daba palmadas en la espalda, palmadas que le causaban preocupación a la mamá, porque decía que nos iba a desprender, no sé qué. Tampoco era que fueran palmadas del otro mundo, pero para él era importante esos golpecitos de cariño, y para uno honestamente también. Pero lo mismo que antes nos hemos preguntado, ¿cuáles son los rituales tuyos que hablan de Dios dentro de tus rutinas normales en casa? Y así como nos hemos preguntado, ¿cuáles son los lugares de tu casa? Yo te hago esta pregunta. ¿Tú alguna vez tocas a tu hijo en el nombre de Dios? Hay que tocar al hijo también y a la hija en el nombre de Dios. Y ellos tienen que recibirlo. Mi papá, por ejemplo, tenía una devoción, dos devociones, literalmente de la cabeza a los pies, y yo creo que eso es valioso. Y fíjate que a uno no se le olvida. Por ejemplo, cuando nosotros éramos bebés, una cosa que hacía él era tocarnos los pies. Tomaba él el pie de su hijo, lo tomaba en su mano y le trazaba la señal de la cruz. Para uno de niño esa es una cosa muy extraña, que el papá le agarre el pie. ¿Y qué pasó ahí? No, pues nada, y le traza la señal de la cruz. A veces decía algo, a veces no decía nada. Lo mismo en la frente. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste a tu hijo para bendecirlo? Tal vez no lo has hecho nunca, yo espero que esa no sea la respuesta. Pero hay que tocar a los hijos para bendecirlos. Mi madre también tenía su propia costumbre de tocar. El tocar es muy importante, porque los tocamientos o los toques buenos y santos defienden de los toques malos y perversos. Y esto vale especialmente para las niñas. Una niña que sabe lo que es un abrazo de amor puro se va a sentir demasiado rara cuando alguien, por ejemplo un hombre, quiera aprovecharse de ella y la abrace de manera sucia o lujuriosa. Pero la niña tiene que haber recibido el abrazo bueno para luego saber cuál es el abrazo malo. Yo creo que me explico en lo que estoy diciendo. Entonces, la manera de prevenir, por ejemplo, que las niñas caigan en malas costumbres, no es tanto, o no es muchas veces a base de palabras y repeticiones, instrucciones y normas. Muchas veces estamos hablando del lenguaje performativo. Muchas veces el mejor recurso es, si tú rodeas a tu niña de un amor santo, si ella siente, y en esto el valor, el papel que tienen los papás, me refiero a los varones, es pero inmensamente importante. Caballeros que están aquí en esta noche, ustedes no se imaginan lo importante que es tocar a sus hijas. No tienen idea. Ese abrazo, ese cariño, ese beso en la cabeza, esa caricia en la mejilla, eso le está dando a ella el lenguaje, el alfabeto, para luego distinguir qué caricia vale y qué caricia no vale. Porque nuevamente les habla un sacerdote que ya lleva unos cuantos años en esto. La mayor parte de las niñas que caen en graves, graves, graves errores y en relaciones espantosas, relaciones destructivas, son niñas que no tenían un mapa. Cada vez que tú tocas a tu hija rectamente, santamente, le estás dando el diccionario afectivo fundamental. Y por eso es tan importante. Entonces aquí la sugerencia es, tenemos que aprender a tocar a los niños. Y ellos espontáneamente lo buscan, lo necesitan y lo detectan. Es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Como decía la persona que introdujo mi presencia con ustedes, perdón que no recuerde su nombre en este momento, Lisette, gracias. Como decía Lisette al comienzo de esta reunión, vivo en Chiquinquirá. Y una cosa que me llama la atención es la capacidad de percepción que tienen los niños sobre quién los quiere, quién no los quiere, quién los quiere bien, quién no los quiere bien. Yo nunca, que yo me acuerde, yo no ando pidiéndole abrazos ni a niños ni a niñas, mucho menos en este clima de tantas acusaciones y tantas cosas que han pasado en la iglesia. Pero me he dado cuenta que hay una cantidad de niños y niñas que espontáneamente vienen donde uno, sin que uno los llame, y lo abrazan a uno. El otro día estábamos en una reunión de recreación con los grupos apostólicos del santuario, Santuario Mariano, allá en Chiquinquirá, y yo estaba vestido de particular y estábamos en el contexto de unos partidos de microfútbol, una actividad lúdica que salió lo más de interesante, lo más de bella. Estábamos en eso y me sorprendió cómo varios de los niños y varias de las niñas se acercaban y me abrazaban y algunos se quedaban abrazando, es decir, no era simplemente saludando. Démonos cuenta que en ese lenguaje no verbal hay un poder inmenso y ahí se construye algo maravilloso. Esto vale para lo afectivo, esto vale para la autoestima, es clave para la autoestima. Esto vale para la relación interpersonal, esto vale para la seguridad en sí misma que ha de tener tu hija, pero aquí lo estamos aplicando al tema de la oración. Un día, sin mayores explicaciones, porque acuérdate que nuestra palabra de moda hoy es performativo, simplemente se entra a actuar sin mayores explicaciones. Un día, resulta que mi hermano segundo, nosotros fuimos cuatro, mi hermano segundo tenía un problema, él es ingeniero electrónico y casi como obsesivo con su trabajo y quiere que todo le salga no bien, perfecto, el tipo es obsesivo con eso. Y él estaba haciendo algún trabajo de su universidad, estaba estudiando pues en su carrera, no le funcionaba algo y estaba visiblemente alterado, rabiaba, echaba chispas, le cambió el color de la cara. Se acerca mi mamá, que sabe muy poquito de ingeniería electrónica, bastante poquito, quisiéramos que supiera más, es decir, cosas como contestar el celular, cosas así. Llega mi mamá, no le dice una palabra y simplemente se acerca a él, le pone la mano en la cabeza y empieza a decir el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Una cosa rara. Una cosa rara, pero una cosa que hizo muchas veces mi madre. Eso. ¿Quién se lo enseñó? Nadie, el Espíritu Santo se lo enseñó. Es unir una caricia a algo más profundo. Resulta que la bendición de un papá, la bendición de una mamá, es algo muy fuerte espiritualmente hablando. Así como Dios nos libre, las palabras de maldición de los papás o de las mamás son lo peor que se puede hacer en esta tierra. Las palabras de bendición son muy fuertes. ¿Cuándo tocas tú a tus hijos? El cuerpo. El cuerpo. Las manos de tu niña, hay que bendecirlas. Sin mayores explicaciones, sin grandes rituales. Tú no tienes que prepararla 3 meses para la bendición de manos. Acuérdese, mija, que tenemos bendición de manos. No, no se trata de que la niña se sienta así como, ¿y ahora qué hice? No. Simplemente un día le dices algo bien lindo, qué manos tan hermosas, que Dios te las cuide siempre. Nosotros los cristianos casi siempre bendecimos, y es lo normal, con la señal de la cruz, porque en la cruz recibimos todos los bienes que fueron los bienes de Cristo Redentor. Entonces, el cuerpo. Lugares especiales de bendición son, por supuesto, la frente, las manos, los pies, la parte superior del pecho, en el caso de las niñas. La parte superior. Obviamente que la persona se sienta completamente tranquila, completamente en confianza. Hay que tener una gran prudencia en eso. Yo, por ejemplo, he tenido la ocasión de bendecir a muchas personas, pero cuando las mamás a veces me piden, porque están enfermas o porque no han tenido hijos y quieren tener hijos, y me piden que bendiga sus vientres, yo lo que hago, y eso ha salido siempre muy hermoso, es que le pido al esposo que ponga él la mano sobre el vientre de su esposa y yo apoyo mi mano sobre la mano de él. Hay que ser supremamente delicados en todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Y el lenguaje tiene que ser sin ninguna ambigüedad, con total pureza, pero con enorme amor. Si tú le unes toda esa expresividad a una oración, eso significa mucho porque estás conectando tu fe con la experiencia vital que la persona tiene. A ciertas edades que no están muy lejanas, las niñas van a desarrollarse. En cierto momento, las niñas van a tener pues su primer periodo y todo aquello. Qué hermoso que en algún momento la mamá, porque es absolutamente clave la reacción que tenga la mamá cuando suceda eso, es muy importante. Qué hermoso que la mamá en un momento así le hable como la amiga más entrañable, ponga la manito sobre el vientre y le diga una bendición. Mire, eso no se olvida, eso no se olvida, eso queda grabado porque ese momento en la vida de una mujer es algo muy grande. Las niñas no lo perciben inmediatamente, pero con el tiempo se dan cuenta de todo lo que sucedió ahí. Entonces, una vez más, hay que tomar el cuerpo como un instrumento poderoso de bendición, bendiciendo la coronilla, la frente, eso es maravilloso, bendiciendo la parte superior del pecho, las mamás bendiciendo el vientre de sus hijas, papás o mamás bendiciendo los pies, es algo hermoso. Si eso se hace en el momento preciso y si se hace, digamos, con una cierta regularidad, regularidad no quiere decir cada 8 días, no, una cosa de estas no se puede hacer tan seguida, pero hacerlo de vez en cuando, de modo que parezca natural, realmente ustedes están poniendo la mejor coraza de defensa para todo lo malo que pueda llegar a la vida de esa niña. Y ese es un modo muy hermoso de sentir que Dios está en la vida de uno. Tiempos, lugares, cuerpo. Vamos a hablar de los eventos. Los eventos que en cierto momento se entrecruzan con los rituales son otra cosa maravillosa, porque resulta que los niños tienen algo que la mayor parte de los adultos hemos perdido. Se llama la capacidad de asombro. Los niños manejan muchísimo mejor que nosotros 2 expresiones de vida psicológica o de vida mental que lamentablemente los adultos lo dejamos perder. Esas 2 expresiones son la expectativa y el revivir. Esas 2 cosas las tienen mucho más vivas, mucho más presentes los niños. No es sino decirle a un niño, por ejemplo, que vamos a un lugar donde nunca hemos ido. Vamos a suponer que alguna familia que está aquí no han ido nunca al Parque del Café. Y entonces el papá anuncia solemnemente, porque eso es importante, que las cosas tengan cierta solemnidad. Ya vamos a decir un poco más sobre la solemnidad. El papá anuncia solemnemente en una comida por ahí un domingo, bueno, les tengo una noticia. Estas vacaciones nos vamos a ir al Parque del Café. Bueno, eso se presenta así como gran noticia, noticia. Bueno, eso crea en los niños una tremenda expectativa. Nosotros, los adultos, hemos perdido mucho de eso, lamentablemente. Casi hay personas a las que para crearles algo de expectativa hay que decirles, mira, nos vamos a la estación espacial. Ah, bueno, ya, pues, ya eso puede ser interesante, ¿no? Pero de resto, bueno, quizás algo Europa, si no han ido a Europa, quizás algo el Extremo Oriente, pero de resto uno lamentablemente ha perdido esa capacidad de asombro. Los niños no. Los niños tienen mucha capacidad de asombro y si eso se sabe manejar, eso produce algo impresionante. La expectativa hace que la persona se abra, que tenga una disponibilidad. Entonces, una cosa es decir, bueno, hoy vamos de paseo, vamos a salir, vamos a darnos una vuelta y de pronto resultemos por allá, qué sé yo, en cualquier santuario. Que puede ser Chiquinquirá, por supuesto. Entonces, esa es una cosa. Y la otra es saber introducir los temas. Ten en cuenta que la mente de tu niño o de tu niña no trabaja como tu mente. La mente de tu niño en muchas cosas es como un resorte que salta. La mente de tu niño todavía tiene, en su visión del mundo, tiene unos tremendos vacíos que quisiera saber de qué están llenos o cómo se pueden llenar. Y por eso precisamente tienen esa capacidad de asombro tan grande. Bueno, pues, ¿cuáles son los elementos para que un evento, vamos a decir un evento religioso, tenga éxito como experiencia de familia? Yo diría que los requisitos son 4 para que el evento realmente tenga su efecto. Primero, tiene que ser una experiencia de toda la familia. El error más grave que se comete en esto, ustedes dirán que yo le doy muy duro a los hombres, pero ¿qué vamos a hacer? El error más grave que se comete en esto es el del famoso papá que dice, háganlo ustedes, vayan ustedes. Vayan ustedes a la misa. A ver, y hay papás que son así. A ver, mija, ya los niños fueron a misa y él no va. Eso es gravísimo, eso es malísimo. Entonces, que el evento sea de todos. Miren, los niños, y esto se nota tristísimamente en el caso de las separaciones matrimoniales, los niños tienen como 2 pedazos de mundo que son incompletos, que se llaman mi papá y mi mamá. Y claro, lo que viene de ahí, los hermanos. Para un niño y sobre todo para una niña, la sensación de vamos todos, estamos todos, eso crea una sensación de equipo, de protección, de algo memorable, de algo imborrable, de algo valioso. Eso no se cambia con nada. Con el debido respeto para la obra pastoral que se realiza, por ejemplo, aquí, que es una obra que yo quiero mucho, y con el debido respeto a lo que pueda hacer un cura en su parroquia, nada reemplaza la experiencia de estar la familia completa. Eso crea una sensación única. Se lo voy a explicar o se lo voy a poner de esta manera. Más que los 5 o 6 continentes que tenga este planeta, el mundo de tu hija es la familia, ese es su mundo. Ese mundo es chiquito, es grande, tiene problemas, tiene lo que sea, pero ese es el mundo de ella. Su mundo es ese. Y para ella sentir que ese mundo está completo, está firme, está sólido, eso es la experiencia más deliciosa. Si eso sucede en torno a la fe, eso es imborrable. Entonces, primera característica para que un evento sea memorable y sea un avance en la fe, familia. Se necesita que haya familia, la familia lo más completa posible. En esto no nos quedemos únicamente con papá, mamá, hijos. Cuanto más amplia sea la familia, mejor. En eso, en general, las niñas suelen ser más amplias que los niños, pero también muchos niños han sido así. Yo particularmente no soy testimonio de eso. Como se dijo al principio, en la introducción que hizo Lizeth, a mí me parece que yo vivía demasiado reconcentrado y como muy aislado, muy metido en mis estudios y en mis cosas, un poquito agrio. Yo prácticamente nunca tomaba leche porque tomaba leche y me llegaba kumis al estómago. Entonces, sí, yo tengo que reconocer lo mío. Algo he cambiado, espero, ¿no? Algo he cambiado, pero sí, yo era una persona muy hosca, muy, muy agria, y no me enorgullezco de eso. Creo que fue un error. Creo que Dios nos hizo esencialmente sociales. Y creo que cuantas más personas pueda uno vivir, o con cuantas más personas uno pueda vivir ciertas experiencias, a veces es mucho mejor. Entonces, el primer requisito para que un evento funcione es que sea combo, que sea familia. Muchas familias son incompletas. porque lamentablemente hubo separación, porque se murió alguno de los dos, porque resulta que viven muy aislados, por lo que sea. Pues si la familia está incompleta, sobre todo si está severamente incompleta, tú intenta que se amplíe con lo que se llama familia extensa, abuelos, tíos, eso le arma el mundo a tu hijo o a tu hija. Primera condición, el combo, la familia, para que un evento sea exitoso. Segunda condición, se necesita solemnidad. La solemnidad, ¿qué es lo que hace? La solemnidad es lo que captura la atención, pone a trabajar la imaginación y hace que los niños hagan las primeras preguntas. Por eso en las fiestas infantiles los payasos se visten con esos colores rechinantes, porque es necesario romper la rutina. Acuérdate que antes dijimos que la vida humana está hecha de ladrillos y de rutina, pero la estructura homogénea de ladrillos cambia en una puerta. La puerta me abre a algo nuevo. El evento es a la vida humana lo que la puerta es a la pared de ladrillos. Esa es la manera más clara como la puedo decir. Entonces, como va a llegar la puerta, como se va a asomar algo nuevo en la vida, es necesario anunciarlo. No tengan temor ustedes a crear expectativa. No tengan temor a ser un poco solemnes al decir las cosas. Por eso decía que una peregrinación, que se vaya a hacer un paseo, que se vaya a hacer, ponga usted solemnidad. Que sus hijos recuerden que usted también está serio, no solamente cuando va a regañar, sino que usted se pone serio para decir, vamos a hacer algo muy importante esta vez. Esta será la primera vez que vayamos al santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y entonces el niño se queda así, la niña se queda, ¿santuario? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Que no lo pueda pronunciar, no importa. Pero eso tiene solemnidad, hay que crear expectativa. Tú tienes que jugar con la expectativa. ¿No te das cuenta que son las mismas armas que utilizan los que quieren capturar el dinero de tus hijos, la atención de tus hijos? Eso es lo que hace la televisión todo el tiempo. Cuando nos presentan programas, y ahora viene el chimichurri, no te lo pierdas. Y uno sabe que es chimichurri, pero uno dice, ¿quién será el chimichurri? ¿Qué será? Nos crean expectativas. Todas las campañas de publicidad son así. Nos crean expectativa, incluso a nosotros que somos adultos, y nos manejan con eso. Utilízalo tú positivamente a través de esto. Crea expectativa. Ve pensando. Piensa con suficiente antelación. Piensa, bueno, ¿cómo es que vamos a manejar este tema? Vamos a tener una salida como familia. ¿A dónde nos vamos a ir? Como ustedes ven, todos mis ejemplos son de Chiquinquirá. Entonces digamos que no solamente Chiquinquirá, está bien. Entonces van, por ejemplo, a Maracaibo, donde veneran a la chinita, es decir, la imagen de Chiquinquirá en Venezuela. Entonces usted va a organizar una salida. Usted va a organizar, pero organícela con cierta solemnidad. Organícela con cierta solemnidad. Y póngase así, como si fuera un poco un juego, que se convierta en un programa, que sus hijos sientan que usted es capaz de disfrutar tanto como ellos. Eso es fabuloso. Eso es fabuloso. Entonces usted dice, bueno, vamos a organizar. A ver, tú encárgate de tal cosa. Tú vas a estar en el departamento de no sé qué y tú tienes que hacer no sé cuánto. Y el niño se siente feliz y la niña sabe que ella quedó encargada de los jugos. Ella es la que tiene que responder por los jugos. Y ella se siente feliz porque pudo dar un aporte para ese momento único. Entonces llevamos dos características. ¿La primera fue cuál para los eventos? ¿Ah? El combo, la familia. Segundo, expectativa, crear expectativa. Tercero, los relatos. Los niños de la edad media no son muy distintos de los niños y las niñas que duermen en tu casa. A los niños les fascinan los relatos. La mente poco a poco se acostumbra a manejar razones, preguntas, respuestas, argumentos. Pero mucho antes y mucho después de aprender a manejar argumentos, la mente humana maneja relatos. Y casi todos los lugares religiosos importantes tienen un relato. Es la cosa más hermosa del mundo. Bueno, so pena de que me saquen aquí a piedra, les voy a contar que eso es felizmente lo que sucede con Chiquinquirá. Claro, tiene un relato. Fue un cuadro que se renovó, una señora que hacía oración. Entonces, tú has creado gran expectativa. Vamos a ir a Chiquinquirá. Y entonces, y tu niña ni siquiera sabe pronunciar esa palabra, pero bueno, vamos a ir a Chiquinquirá. Y de pronto un día te pregunta, papá, ¿y por qué vamos a ir a... ¿Dónde fue que dijiste que íbamos a ir? Se llama Chiquinquirá. A ver, repite, ¿cómo se llama? Chiquinquirá. ¿Y por qué vamos a ir allá, papá? Espérate, te cuento. Pero como tengo que ir a comprar el pan, ¿por qué no me acompañas y te voy contando? Esas experiencias, mire, eso es lo más hermoso que usted le deja a su hija. Su hija va agarradita de la mano y usted le está contando, espere y le cuento la historia. Y póngale así emoción al asunto. Y deje la historia en suspenso y mañana te termino de contar. Eso le da vida. La fe tiene que ser algo vivo. La fe, y además esto no es ningún invento, es que la fe nuestra es la fe en el Cristo vivo. Entonces, tú tienes que añádele un relato. ¿Por qué vamos a ir allá? Oye, ya se cuentan una cantidad de milagros que han sucedido. Figúrate que sucedió esto y esto, y pasó lo demás allá. ¿Y a ti qué te gustaría que pasara? Todo eso hace que la experiencia se convierta en todo un acontecimiento. El cuarto punto, la evaluación. O si digo mejor, porque evaluación suena como demasiado académico y demasiado serio, el revivir. Para eso, por ejemplo, las fotos son claves. Mire, hay mucha gente que toma fotos. Ahora sí les pido el favor de que levanten la mano. ¿Quiénes aquí tienen cámaras digitales o celulares que puedan tomar fotos? Levanten la mano, por favor. Somos todos. Y todos tomamos muchas fotos y las fotos son importantes. Pero ahora les hago esta pregunta. ¿Cuántas veces vamos a un paseo, lo que sea, y después miramos juntos las fotos? Muy pocos. Algunas familias espero que sí lo hacen. Entre otras cosas, hay muchas fotos que quedan demasiado aburridas, demasiado ridículas, eso quedó muy charro, eso quedó mal. Además, siempre hay un porcentaje de fotos que tienen el dedo, ¿no? Eso es una cosa que es impresionante. Pero tú tienes que ayudarle a tu niña a que reviva esa experiencia. Entonces, por ejemplo, tú sacas una colección, las 20 mejores fotos del paseo que se hizo. ¿A dónde es que vamos a ir? Eso, Chiquinquirá. Entonces tú sacas las 20 mejores fotos de Chiquinquirá. Y entonces, si las puedes, hoy todas esas cámaras se pueden conectar al televisor. Venga, reunámonos, venga, vamos a ver las fotos. ¡Ay, papi, como que has de chistoso ahí! Eso, que darle a tu hija la oportunidad de que se burle de ti es lo mejor que hay para la autoridad. Porque por ahí saca, por ahí desfoga, lo que si no ha desfogado ahí, luego se vuelve un berrinche y rebelión abierta. Entonces, la educación en buena parte es así práctica. Por ejemplo, yo no era mucho de recreaciones y cosas de esas, pero luego he descubierto que las recreaciones en los grupos humanos son claves. Les conté que tuvimos una sesión de recreación con los grupos apostólicos de la basílica allá donde yo vivo. Entonces, ¿qué pasa? Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que allá, el cargo que yo tengo se llama el prior es el superior de la comunidad. Pero entonces yo soy el superior de 37 religiosos, de 50 empleados, y en un momento dado, en una misa campal, uno le tiene que hablar a 3.000 personas, 5.000 personas, tiene que organizar muchas cosas de la vida misma del pueblo, o sea, es un cargo que tiene como cierta seriedad. Yo no me considero una persona muy seria, pues, pero me ha tocado eso. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ve allá, por allá, el prior, pues, allá, se supone que es la gran autoridad. El día que lo ven a uno tratando de darle una patada a un balón de microfútbol y ven que uno es malo para eso, se ríen de uno. ¡Bendito sea Dios! ¡Bendita risa! Esa risa ayuda a que bajen tensiones, a que las personas sepan que uno es como ellos, lo cual es totalmente cierto, y a que se creen vínculos muy fuertes. Por favor, cuando ustedes tengan una salida, no solo las salidas religiosas, pero aquí estamos hablando de eventos de fe, hagan después eso, las fotos, o reúnanse en una comida y hagan la pregunta con sabiduría, ¿qué fue lo que más te gustó? No dejen que las experiencias pasen simplemente en vano, hagan el revivir, ustedes van a sorprenderse todo lo que observan, bueno y malo, todo lo que observan sus hijos. Es impresionante. Y al poder hablar en ese plano, ellos sienten que están siendo reconocidos como una voz que pesa en la familia. Entonces, estos son los cuatro requisitos para los eventos. Cuatro requisitos que los repetimos. Que sea en familia, que se haya creado expectativa, que se utilice un relato y que luego se reviva con las fotos, con los recuerdos, con lo que sea. Nuestro último punto para los lugares nuevos de oración, de espiritualidad y de fe en la familia es el dinero. Aparentemente el dinero es lo que está más lejos de la fe. Se supone que el dinero utiliza una lógica que es completamente distinta. Pero resulta que el dinero se puede utilizar también para la fe. El recurso más interesante son las alcancías familiares, especialmente las alcancías transparentes. Entonces, mire, en algunas casas, y eso lo estamos haciendo incluso para gente grande, allá en mi convento tenemos eso, nos regalaron una alcancía transparente, entonces nos pusimos de acuerdo y todo empezó como un juego. Porque es que la vida no tiene que ser aburrida, ni la religión tiene que ser aburrida. Una alcancía transparente. Y en esa alcancía transparente nosotros nos impusimos esta regla. La única regla es, aquí solo entrarán monedas de 500. Entonces al principio pues pocas monedas entraban. Pero yo mismo y muchos otros nos hemos acordado, tengo por aquí una moneda, dos monedas de 500 va para la alcancía. El objetivo, ustedes se dan cuenta que una alcancía que solo recibe monedas de 500, pues recibe algún dinerito. Siempre queda ahí algún dinerito. Que sean 20 mil, que sean 50 mil, es un dinero. Ese dinero tiene un significado muy grande. Porque en ese dinero está algo de lo que tú te tuviste que privar. Entonces nosotros, por ejemplo, empezamos el ejercicio este de la alcancía, lo empezamos en Cuaresma, porque los obispos siempre nos han hablado de la comunicación cristiana de bienes y que uno haga una obra de caridad concreta en Cuaresma. El dinero se puede utilizar así. Cuando ese dinero se convierte en una costumbre y se convierte en un ritual, eso tiene una fuerza muy grande. En muchos colegios han hecho, por ejemplo, concursos para recoger papel periódico para vender. Y viera usted cuando eso realmente toma impulso, eso es una fuerza muy grande. Llega el momento en el que esos niños, no nos podemos dejar, no, tenemos que ganar nosotros, espere que nosotros vamos a llevar más. Y eso tiene una fuerza impresionante. Hay que utilizar el dinero no como un enemigo de la fe, sino hay que utilizar el dinero como un aliado para el bien. Es lo mejor que podemos hacer. La manera más hermosa que yo he visto que utilizan en algunos países, he visto campañas muy amplias y muy hermosas en Inglaterra y en España para esto. Por ejemplo, recientemente en España vi que una familia española adopta a un niño marroquí, la educación de un niño marroquí. El precio de la educación en Marruecos es mucho más bajo que el precio de la educación en España. Entonces, muchas familias españolas pueden hacer ese ejercicio. Bueno, aunque la situación económica en España se ha empeorado, pero digamos que todavía hay margen para eso. Entonces es distinto decir, bueno, voy a echar el dinero aquí en la limosna de la iglesia, que eso también hay que hacerlo, por cierto. Voy a echar el dinero aquí en la limosna de la iglesia y se fue esa plata y sin saberse. Como pasó con un padre que empezó a recoger dinero para las campanas de la iglesia. Y el dinero para las campanas, y el dinero para las campanas, y no aparecían las tales campanas, y el padre cambió de carro y se compró un cipote carro, como dicen los costeños, ¿no? ¡Tronco de carro! Y entonces le dicen al padre, bueno, padre, ¿y el dinero de las campanas? Y él dice, en eso andamos. Claro que hay muchas parroquias donde el dinero se administra muchísimo mejor. Y de veras que nosotros, por supuesto, como sacerdotes, como religiosos, tenemos una responsabilidad. Yo no estoy diciendo que no se dé dinero a las iglesias, sino que estas nuevas maneras creativas de dar dinero tienen un impacto muy grande en los niños. Imagínate lo que siente un niño español que durante meses no ha tenido más dilemas sino, ¿qué será? ¿Squash o natación? ¿Qué hago? A ver, ese es su único problema en la vida. Cuando ese niño sabe que le está ayudando a otro niño que se llama Ibrahim y que vive en Marruecos. Cuando la caridad tiene un rostro, eso es de un poder inmenso. Y entonces, ¿sabe lo que hacen algunas familias? No, las hacen todas, por supuesto, las que están comprometidas en esto. Las agencias que sirven de intermediarias les mandan la historia del niño, la dirección del niño y la foto. Y entonces, imagínate el impacto que tiene en un niñito español que lo tiene todo. Imagínate el impacto que tiene, que en la sala de la casa está él jugando pelota vasca, está él haciendo equitación y está Ibrahim pegando los ladrillos de la casa. Eso tiene un impacto. Fíjate, no es un discurso, no es entrar a discutir, tienes que creer en Dios y si no crees, y no. La religión no tiene que ser así. Muchas veces la religión depende de signos, como lo hizo Jesús. Jesús alimentó a la multitud con unos panes y peces, y ese signo significó demasiado para demasiada gente. Los símbolos tienen un gran poder. Entonces nosotros tenemos que buscar modos creativos de utilizar el dinero. Aquí les he contado dos, lo de las alcancías transparentes y lo de adoptar a un determinado niño. Eso, por ejemplo, es maravilloso. En otra escala hay familias que hacen visitas, por ejemplo, a orfanatos o a los pabellones de niños con cáncer o con sida o a ancianatos. Pero una cosa es ir con el niño, agarrado la mano, el niño asustado viendo por allá a todos esos viejitos raros que parecen como sacados de una pesadilla. Y otra cosa es lograr que el niño se involucre con la historia de alguno de esos ancianos. Yo me acuerdo, fíjense lo que es el poder de los símbolos. En un grupo de oración en el que yo estuve hace unos cuantos años, o sea, eso fue el siglo pasado realmente, en ese grupo de oración hicimos una visita una vez a un ancianato y las cosas se dieron de tal manera que no era simplemente camine para arriba y para abajo como el que se pasea por un zoológico, perdón la comparación. Pero cuando ustedes lleven a sus niños o niñas a un lugar de caridad, no dejen que los niños simplemente se pasen y digan, uy, aquí está, ese señor parece como un gorila, y ese parece como una tortuga, y ese parece como un león, vámonos papi, vámonos, vámonos, vámonos de aquí. ¡No! Llegamos allá y las personas que habían organizado ese evento, o así salieron las cosas, resultó que cada uno de nosotros tenía que quedarse con uno de esos viejitos o viejitas una media hora, unos 45 minutos. A los 45 minutos han sucedido varias cosas interesantes. Primera, ya uno no le preocupa el olor del ancianito, que ese es un tema que bloquea mucho a la gente. Segundo, el viejito ha empezado a contar su historia. Ya no es un rostro arrugado, sucio, con cara de pesadilla o película de terror. Ya ha sonreído, ya me ha contado cosas. Ya me dijo que él tenía un cultivo de papa por allá en Choachí y que él es de allá y que de allá son también los hijos. Ya me dijo que le secuestraron a un hijo que parece que se lo llevó la guerrilla y él nunca volvió a saber de él. Entonces ya no es un rostro muerto, ya es una historia. Yo era un adolescente cuando eso sucedió. Ese viejito de Choachí quedó grabado en mi memoria. Nosotros fuimos al ancianato, que a llevar unos mercados, que a preparar un almuerzo, cualquier cosa de esas, lo que pudimos dar no fue mucho. Pero de nuevo, ese evento, ese dinero que se dio y esa historia que conectó, quedó grabada en mi corazón. Estos son modos nuevos, ustedes encontrarán otros, estos son modos nuevos de implantar amorosamente la fe en el corazón de las niñas. De manera que a través del tiempo, el espacio, el cuerpo, los eventos y el uso del dinero, nosotros nos demos cuenta del gran mensaje que estoy seguro que ustedes y yo queremos transmitir. No hay mejor manera de vivir esta vida, sino vivirla en Cristo. Y eso lo vamos a implantar con amor, sin violencia. Hay momentos en que, claro, hay que trancar y hay momentos en que hay que presentar razones duras. Pero no son la mayoría de los momentos. El mayor bien que tú le vas a poder hacer a tus hijos y especialmente a tus hijas, créeme que va por esta clave performativa. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.